es Salud Baleares, con María Luz García.
12 y 34 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a hacer un balance de lo que ha sido este año, un año duro, muy duro, que empezó en marzo y al que todavía no hemos despedido, pero con unas previsiones que no son nada halagüeñas. Conmigo en el estudio, como cada miércoles, el doctor Alejo Martí, él es especialista en cirugía general y digestivo, y bueno, lo digo, jubilado,
que solo
respondes por ti mismo. Alejo, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
Bien, yo decía que ha sido un año muy duro, muy duro, desde el mes de marzo hasta ahora. ¿Qué balance harías tú de este año, de los programas en los que hemos hablado, sobre todo COVID?
Pues que el año ha estado ocupado informativamente, bueno, informativamente y vitalmente por el fenómeno del virus este del COVID, ¿no? Realmente, si tú ves incluso los telediarios de televisión, los periódicos, pues toda la vida ha girado alrededor de esto. Por un lado, los riesgos de la enfermedad, los riesgos humanos de padecerlo, que no son pequeños, no son despreciables. Hay gente que lo pasa relativamente leve, pero hay gente que pasa una enfermedad muy grave, muy molesta, con grandes complicaciones, y que hay gente que le queda secuelas, que después de 2 o 3 meses de pasar, de salir de UCI entre aplausos de ánimo de los sanitarios, luego sin embargo se encuentra con que le cuesta respirar, le cuesta moverse, hay quien tiene riesgo de embolias, y realmente es una enfermedad seria a la que hay que plantarle cara. Y esto se ha traducido en nuestras costumbres. La forma de vivir ha cambiado de forma obligada, pero un poco también la hemos ido asumiendo como propia, como una realidad de la que seguramente saldremos, pero no está claro cuándo ni cómo. Es decir, o sea, volver a retomar las mismas costumbres vitales que teníamos antes, pues es probable que no sea sencillo. Pero lo más probable es que antes o después, poco a poco, vayamos aceptando esto. Pero junto con el problema personal de la enfermedad, estamos viviendo un drama económico que afecta a numerosísimas familias, que es imposible no verlo y no sentir realmente, no ya compasión, sino indignación por la situación de mucha gente que toda su vida ha hecho una vida normal, como podemos hacer cualquiera de nosotros, y ahora de repente se ven abocadas a una quiebra económica, laboral y social, personal, que es terrorífica. Gente con matrimonios, con hijos, que están en las colas del hambre solicitando comida para poder comer al día siguiente. Todo esto, lógicamente, ha ocupado este año, pues cómo no lo iba a ocupar. Es algo que hemos estado viendo, que hemos estado padeciendo y que todos deseamos que pase de una vez por todas. Yo personalmente creo, y así lo manifesté antes de nada, que la solución de esto probablemente viene por la vía de la vacuna, porque es la forma en que la sociedad ha tratado de forma positiva y ha solucionado problemas similares previos. Pero habrá que esperar al final a vacunarnos todos y a ver si podemos retomar la vida normal.
Ahora después hablaremos de la vacuna. Tú comentabas lo de las colas del hambre, y de hecho yo las he visto, o sea, las he visto con mis propios ojos, nadie me lo tiene que contar. Las colas de gente esperando para que les den comida, y sin embargo de esto no se habla, es decir, todo se lo ha llevado por delante el tema sanitario, pero el drama humano no ha ocupado mucho espacio en los medios informativos, no se ha dicho lo que están pasando muchas familias, porque la pobreza también mata.
Evidentemente. Hombre, yo entiendo, y también lo hemos comentado aquí alguna vez, los problemas que tienen los políticos para tomar decisiones acertadas. Porque está claro que lo mejor frente a una enfermedad contagiosa como es el virus este, pues es aislar a la gente. Si todo el mundo se queda dentro de su casa y no sale absolutamente para nada, o cuanto menos mejor, las posibilidades del virus son muy pequeñas. Pero es que eso es incompatible con la vida actual en una sociedad como la nuestra. Es decir, si los hoteles no funcionan, si los restaurantes no funcionan, si los bares, los cines no funcionan, es que deja de funcionar toda la cadena. Es decir, o sea, que a la larga la repercusión de esto, ahora mismo sentimos compasión por la gente a la que le afecta directamente, pero a la larga la economía nos va a afectar a todos. Nuestros hijos tendrán que buscar trabajo un día y esto afecta a las posibilidades de encontrarlo. La gente que hace vida normal necesita pues unas lo que ofrece el estado del bienestar y todo esto está en peligro. Realmente no es solo a unas pocas personas que están afectadas directamente porque les falta, es toda la sociedad la que corre un riesgo grave y desde luego ahí es necesario acertar en las medidas que la sociedad tome. En principio las proponen los políticos, pero ahí hay que estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero en fin, de todas maneras intentar tomar parte activa, aunque sea en forma de opinión, frente a todo este tipo de problemas.
Fíjate, Alejo, a mí realmente me duele cuando hay políticos que salen a la palestra diciendo que España es un país de bares y restaurantes. Dicho desde la más profunda ignorancia, porque no saben lo que se mueve detrás de los bares y restaurantes, la cantidad de puestos de trabajo, de proveedores, de distribuidores, de tanta gente. Entonces, bueno, España será un país de bares y restaurantes, pero España era un país que tenía una economía en funcionamiento, una economía que iba bien y que ahora fíjate en lo que nos encontramos. Y no se puede poner como excusa que es un país de bares y restaurantes. O sea, es que me parece indigno.
Es que por otra parte, yo, bueno, pues no me parece mal. Es decir, la forma de vida del español, que está muy motivada hacia afuera de su casa, hacia las relaciones con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los amigos, no creo que eso sea una postura vital negativa. Es decir, o sea, lo suyo es ser proporcionado y racional en la vida. No gastar indebidamente lo que no tienes. Pero el compaginar la vida con los demás, el relacionarse en los bares, a diferencia de otras sociedades, que no me parecen ni peor ni mejor, me parecen diferentes. Por ejemplo, los nórdicos, los de Escandinavia y tal, viven su vida de otra manera, más dentro de su casa. Bueno, pues aquí tenemos la costumbre de vernos en el bar, en la cafetería, con los amigos, con los compañeros. No creo que eso sea execrable, no creo que eso sea para ponerle una nota negativa. Es como es, y es más, hay mucha gente que viene de fuera, que ve nuestro tipo de vida y no le parece mal. Disfruta cuando está con nosotros y se incorpora a ese tipo de vida. Hay muchísimos europeos viviendo después de la jubilación en España y no se dedican a vivir como en su vida. Se incluyen en la forma de vivir de los españoles. No será tan mala cuando los demás la adoptan.
Claro, por eso es despreciable que se utilicen este tipo de frases pues para valorar negativamente la economía española. Bien, dicho esto, ¿recuerdas, Alejo, cuando nos decían en uno de nuestros primeros programas destinados a este tema que bueno, habría en Baleares 6-7 casos y que no pasaría de ahí y que todo iría bien? Porque yo esto sí que es verdad que lo tengo muy presente. A veces encuentro que hay declaraciones que no deberían hacerse y en este caso no las hizo un experto, no las hizo un político.
Está claro. Aquí lo hemos comentado. Por bien que fuesen las cosas en un momento determinado, pensar que una isla como Mallorca o unas islas en conjunto como las Baleares, con la relación que tienen hoy día con todo el mundo, con la cantidad de visitantes que recibimos, con el aeropuerto, con el movimiento que tenemos, los puertos, con los movimientos que hay, pensar que nuestra situación va a estar aislada del resto de España, del resto de Europa, del resto del mundo, es no entender las cosas como son. Enhorabuena cuando nos ha ido bien, pero estaba claro, es decir, oye, no somos completamente diferentes. No tenemos el RH diferente como para pensar que aquí no nos va a afectar el virus. Pues en cualquier momento se desata y efectivamente se ha desatado y ahora estamos peor que la mayoría del resto de comunidades autónomas de España. Pero eso no quiere decir que vayamos a seguir peor. Bueno, pues habrá que ponerle remedio, habrá que poner coto, habrá que trabajar para cambiar eso, pero la pandemia afecta a todo el mundo, a Hispanoamérica, a África, a Asia y a Europa. No, las Islas Baleares no son un globo aislado del resto del mundo.
Y hay una cosa que también preocupa y es las patologías que han dejado de tratarse, que han quedado ahí aparcadas, operaciones, consultas, por culpa de esta pandemia. Esto a la larga puede traer resultados importantes porque nada es banal y hay cosas que están esperando pues un año o más cuando realmente tendrían que haberse resuelto en 6 meses. No estoy hablando de riesgo vital para la vida porque está claro que en este caso sí que se atiende, pero hay intervenciones en lista de espera que sí que son muy importantes para la calidad de vida de las personas y que ahí están y que al final, bueno, pues no sé cómo acabará.
Esto también lo hemos comentado desde estos micrófonos. Evidentemente, la situación sanitaria tan difícil y tan dramática afecta a todo, entre otras cosas, a la asistencia sanitaria. Y yo comentaba alguna vez que teníamos una asistencia sanitaria de lujo, quizá por encima incluso de las posibilidades del país. ¿Que esto se ha visto afectado? Está claro. Es decir, que la relación con el médico de cabecera no es la misma, en el sentido de que tú solicitas visita y lo mismo te dicen que tendrá que ser por teléfono y cuando pueda. Esto ha cambiado. Esperemos que vuelva otra vez por los fueros por donde iba antes. Pero esto habrá que verlo. De todas maneras, si perdemos algo muy grave para toda la sociedad.
Y como también se ha comentado, en los hospitales de Baleares se están dando altas lo más rápido posible, porque no está claro que no se vayan a necesitar muchas más camas para enfermos de COVID. Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, una persona que ha sido operada de lo que sea, lo lógico, y si se puede, es que vaya a su casa, que estará mucho mejor y con menos posibilidades de coger una infección hospitalaria, que todos sabemos que algunas son gravísimas, que incluso son peores que la propia intervención quirúrgica. Pero ¿no se teme que se puedan dar altas apresuradas? Quiero decir, no sé, como médico, si una persona ha de estar 10 días en un hospital por protocolo o por lo que sea y de repente a los 7 días le dicen, bueno, váyase a casa. ¿Esto no puede ser contraproducente? Pregunto, que no lo sé.
No. Tengo la sensación de que globalmente no se aceleran las altas. Lo que sí que es posible es que se estén restringiendo algunos ingresos. Enfermedades no vitales en los que retrasa, por ejemplo, una hernia o una colelitiasis que no sea muy sintomática, pues por retrasar la intervención en principio no es deseable, pero cuando uno piensa que está creciendo la infección del virus y que puede necesitar las camas para enfermos graves del virus, pues esa es lógico que la sociedad estudie bien a ver cómo conservar camas por si acaso las necesita para el virus. Porque ha habido situaciones en las que no disponías de camas de UCI y es muy dramático que alguien que se está muriendo asfixiado por falta de oxígeno, que quizá podría salvarse con una intubación y una máquina, no disponer de máquina, intubación y personal para atenderlo. Ahí es posible que algunas veces, pues esto, enfermedades, yo con lo que conozco la cirugía, cirugías que no son vitales, que no son cáncer, que se pueden retrasar, sí que sufran un retraso.
Y luego también hay otro tema importante y es el hecho de que la situación es grave y lo vemos por el hecho de que el hospital son espaces, ha anulado todos los permisos de personal y días libres. Es decir, que ven venir una situación muy complicada.
Bueno, es que ahora mismo en Baleares la infección da miedo. Está creciendo el número de infectados, está creciendo el número de necesidad de hospitalización, y claro, eso hasta que no revierta, pues lógicamente da miedo, da que pensar y decir, vamos a prepararnos por si esto sigue, vamos a actuar todo lo posible para frenar este avance de la enfermedad, pero por si acaso hay que prepararse para peores situaciones.
Al principio hemos hablado de las vacunas. Las primeras vacunas llegan a Baleares este domingo y este mismo día ya se empiezan a poner. A ver, todos sabemos que es una vacuna muy controvertida, pero es muy controvertida, yo he leído, por dos temas fundamentales. Una, por la rapidez con la que se ha hecho, que en 8 meses está lista, cuando otras vacunas pues han llevado mucho más tiempo. Y otra, porque dicen que en su composición hay ARN, no ADN, ARN mensajero. ¿Esto, Alejo, exactamente qué es el ARN mensajero?
El ácido ribonucleico, a diferencia del ácido desoxirribonucleico,
es el ADN.
Que es el ADN, y el otro es el ARN. El ADN, fundamentalmente, lo que tiene es la herencia, los datos de la herencia. Y la utilidad práctica de lo que está contenido dentro del ADN, la formación de enzimas, de proteínas, de no sé qué, sale del núcleo donde está el ADN, pasa al citoplasma de las células, que es donde están los orgánulos que se dedican a fabricar las proteínas propias y todo eso pasa a través de la ARN, el ácido ribonucleico. La diferencia entre el ácido desoxirribonucleico y el ribonucleico es un azúcar, la ribosa o la desoxirribosa, que al fin y al cabo dice, bueno, pues eso no tiene mayor importancia. El ácido nucleico no es una proteína, que es muy compleja. Es un ácido nucleico, va unido a una globina, a una proteína, pero es un ácido nucleico, es la secuencia de las bases púricas y pirimídicas la que organiza la construcción de las proteínas. Y lo que hay que saber es que cada persona tiene unas proteínas particulares, que es lo que genera rechazo si te pone un órgano de otra persona, no digamos de un animal. Pues entonces el ácido ribonucleico tiene una estructura específica que es propia de ese ácido ribonucleico. Y el virus genera en el cuerpo humano, puesto que es una infección humana, genera un rechazo, genera lo que se llaman anticuerpos. Y lo que genera esos anticuerpos es lo que se llaman antígenos. El antígeno lo que hace es generar los anticuerpos. Y los anticuerpos se fijan al virus, lo rechazan, lo inhabilitan y lo destruyen. El ácido ribonucleico en este caso genera, en el caso de que supere la infección, por la propia inmunidad del cuerpo humano, genera anticuerpos que atacan al virus, atacan la estructura del virus cuando lo has padecido. Y la vacuna lo que hace es generar esos anticuerpos que rechazan al virus. Cuando el virus llega, penetra a través de la mucosa respiratoria, lo que sea, se encuentra ya con que el organismo lo rechaza, lo vence, y aquí no ha pasado nada.
¿Y por qué la gente tiene tanto miedo al ARN?
El miedo es libre.
Ya, pero...
Es decir, tendrían que ser los expertos los que nos hablasen de riesgos. Pero los expertos no están hablando de que no tiene apenas riesgos. Están hablando que la gente que tiene mucha sensibilidad para tener reacciones alérgicas, que tenga cuidado, pero a lo mejor uno que tenga mucha sensibilidad para las reacciones alérgicas, a lo mejor no le haría ningún daño, pero dicen, tenga cuidado. En principio, reacciones adversas previsibles, pues no hay, o apenas las hay, mientras que la no protección frente al virus tiene una posibilidad de infección con toda la gravedad de padecer esta infección que hemos comentado ya.
Yo creo que el problema también ha sido que las redes sociales han tejido en torno a esta vacuna una serie de teorías, lo que llaman ahora las teorías conspiranoicas, que si llevan un microchip de Bill Gates, que si llevan tal, llevan cual. Entonces, esta desinformación que ha llegado a través de las redes sociales, de una conspiración mundial para conseguir un nuevo orden, es lo que pienso yo, que ha provocado que mucha gente de entrada rechace la vacuna sin preocuparse por informarse más. Aquí yo creo de verdad que las autoridades no han estado a la altura. Tendrían que haber dado una información muy clara a todos los ciudadanos explicando lo que es la vacuna, explicando cuáles pueden ser las reacciones adversas y dejando claro lo que supone que esta vacuna se haya hecho de otra manera, con el famoso ARN, que es lo que la gente tiene miedo.
Pero no se ha hecho de otra manera.
De otra manera, las tradicionales, me refiero.
No, en realidad se siguen las líneas tradicionales. Vamos a ver, tú cuando tienes que provocar una reacción contra el virus, has de utilizar, no puedes utilizar el mismo virus, porque entonces lo que haces es inocular la enfermedad. Por ejemplo, en la primera vacuna que apareció, que fue la de la viruela, lo que se hizo fue inocular. Un médico se dio cuenta de que había una enfermedad muy parecida a la viruela y que era muy leve, que era la de la vacuna. Producía unas pústulas en las vacas que se contagiaban al ser humano, a los que ordeñaban las vacas, y que sin embargo esta gente estaba protegida, no sufría la viruela. Entonces lo que se le ocurrió, dijo, bueno, pues si infectamos a la gente con ese virus que tiene poca virulencia, le estamos protegiendo, y efectivamente así era. Pero claro, tú no dispones de virus parecidos y leves para todas las enfermedades. Como hemos dicho, los virus lo que tienen son antígenos, cosas que provocan los anticuerpos, que es la defensa inmunitaria del cuerpo. Por lo que la ciencia moderna lo que dispone son de antígenos que no tienen la posibilidad de infección del virus y que, sin embargo, son capaces de generar la creación de anticuerpos en el ser humano. Cualquier antígeno puede ser malinterpretado por el organismo y dar una reacción alérgica, pero cualquier antígeno. Por ejemplo, hay gente que les pica una avispa y los mata.
Sí.
Hay gente que con una inyección de penicilina se juega en la vida.
Sí.
Esas reacciones alérgicas muy intensas, bueno, pero eso no es achacable. Es decir, a partir de aquí no quiero que me pongan penicilina. Es una postura, es una conducta absolutamente irracional. Yo creo que no hay que convencer a la gente, evidentemente hay que convencer, hay que proponerle a la gente de buena fe y con la mejor de las opciones, lo mejor para todo el mundo. Pero lo mejor, sin ningún género de dudas, científicamente, es la vacunación.
Sí, lo que está claro es que en estos momentos la única salida a esta situación es la vacuna, es que no hay otra que conozcamos. Alejo, para que quede claro y le quede muy claro a la gente, tú te vas a vacunar sin miedo.
Sí. No, sí, pero sin ningún miedo. En cuanto se me ofrezca la oportunidad, por hoy ya estoy en los grupos de riesgo, pues soy mayor, soy diabético, soy hipertenso, y cuando me ofrezcan la oportunidad, pero sin ninguna duda, yo me la voy a poner. Y estas navidades tengo dudas de reunirme con la familia, todas esas dudas desaparecerían si mi familia, mis hijos, mis nietos y yo estuviéramos todos vacunados.
Pues dicho queda, no tengan ustedes miedo, confíen en los médicos, confíen en los expertos, que ellos son los que realmente saben, y olvídense de conspiraciones y de redes sociales. Muchas gracias por haber estado un miércoles más con nosotros. Volveremos después de las Navidades y les deseamos unas fiestas muy felices dentro de lo que puedan, pero sobre todo no se arriesguen. Gracias.